La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle la bienvenida ya en este último programa de la semana de Metrópoli al Día. Espero, por cierto, que su semana haya sido buena en todos los niveles para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es viernes ya 12 de junio de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Derechos Humanos despliega operativo de observación y atención de incidencias durante la jornada del Mundial 2026 en el FIFA Fan Festival y la zona de la última milla. La Secretaría de Turismo lanza micrositio especializado para visitantes de la fiesta mundialista. Concentra información turística, calendario de actividades y un planeador de viajes personalizado. Recolecta Guadalajara casi 37 toneladas de basura tras festejos por el Mundial. Acción Nacional advierte que Morena podría intervenir para nombrar al nuevo titular del Instituto Electoral tras la renuncia de Paula Ramírez a partir de julio.
Porque le van a meter las manos Morena, eso sí creo. Eso sí estoy casi seguro que va a querer tener la tentación Morena de meter las manos y eso no lo podemos permitir.
Fatal accidente sobre la autopista Lagos de Moreno, Aguascalientes, deja 2 personas sin vida. Así iniciamos entonces este espacio informativo. Muchas gracias por acompañarnos. Está en esta ocasión, ya regresó, Berenice Flores. Bere estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram, también ya sabe usted que recibimos su comunicación. Es un solo número para ambas plataformas, ya usted decide por cual nos quiere escribir, y ese número es el 3311-55-1962. Mi compañero Víctor Morales le saluda esta tarde allá en el control de audio, ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues, ¿cómo andamos con el clima? Déjeme decirle que este viernes hay pronóstico de lluvias en la mayor parte del país, particularmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como en Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, y por supuesto en Jalisco. En este momento el termómetro nos marca 27 grados, es una tarde calurosa, de hecho alcanzamos una máxima de 29. Hemos tenido cielo nublado, ha salido el sol, pero la probabilidad de lluvia se concentra en el pronóstico para la noche. Para la noche es cuando tenemos probabilidad de lluvia. Y el sol se va a estar ocultando a las 19 horas con 34 minutos. De hecho, déjeme decirle que las mismas características de, el mismo pronóstico prácticamente está para el día de mañana, bueno, con un ligero cambio, porque el pronóstico en cuanto a lluvia se refiere, podría comenzar o está más temprano, podría ser a partir de las 5 de la tarde, el pronóstico para mañana sábado de este fin de semana. Gracias por acompañarnos, vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para empezar a llevarle los detalles de la información que se han generado la jornada de este viernes, ya por fin, y buen fin de semana para todos ustedes. Como usted sabe, Paula Ramírez, presidenta consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco, presentó su renuncia por cuestiones personales en calidad de irrevocable, y esta situación ha generado reacciones, particularmente en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque tenemos ya el proceso electoral pues a la vuelta de la esquina. Esto es para el próximo año 2027, que de hecho este proceso electoral del próximo año estará dando inicio el próximo mes de septiembre. Por lo cual, muchos consideran que su renuncia pues es grave. Particularmente, así lo señaló el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín. Él dijo que esta renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral es muy grave justo por la cercanía ya con todo el proceso electoral. Pero vamos a escuchar parte de lo que Juan Pablo Colín externó a los micrófonos de Notisistema en Buenos Días Metrópoli esta mañana.
A mí lo que me parece interesante es que justamente un año antes, prácticamente 11 meses antes de que se inicie o que se dé el día de la elección, el domingo de elección, es increíble que la autoridad electoral que administra y organiza las elecciones decida dar un paso a un costado. Nos impresiona porque, digamos, no sé si habrá registro en otros estados así, de este tipo de situaciones, pero Jalisco no se merece eso porque además Jalisco ha sido muy de avanzada en materia electoral. Hemos dado ejemplo nacional de cómo hacer democracia y cómo ponernos de acuerdo entre los jaliscienses y me parece grave que la autoridad electoral dé un paso a un costado. Y eso tiene varias cosas. Primero, no solamente por el proceso electoral, porque ya se inicia en septiembre y entonces de manera jurídica va a ir caminando un interinato y caminando también la designación del nuevo consejero o consejera que tenga que designar el pleno del INE. Entonces, eso pone en complicaciones el proceso, porque acá el tema electoral va a tener que estar esperando la designación de un consejero y el cómo va administrando de manera interina, Víctor, es decir, ni siquiera ya con el cargo, sino de manera interina, un proceso electoral. Proceso electoral que, por cierto, va a pasar por varios matices. Por intervención del Estado mexicano, es decir, del Partido Político Morena a través de la Presidencia de la República en todas las entidades federativas. Pasando por esto, entonces tendríamos que cuidar más los jaliscienses del proceso electoral. Y lo que hace la autoridad electoral es, ¿saben qué? Yo ya me cansé, ¿no? Ahí nos vemos, me voy para otro lado. Por los intereses que sean, por la justificación que sea, es irresponsable por parte del personaje porque no es una chamba cualquiera. Es decir, no chambe dijo, ya no me gustó esta chamba, ya me voy porque no me gusta chamba. No, es la autoridad electoral en la que muchos ciudadanos confían, en la que muchos ciudadanos depositaron en ellos la organización de una democracia que quieren confiar en Jalisco para que se cuenten los votos y la autoridad electoral decide hacerse a un lado. A mí me parece que el perfil tomó una decisión equivocada, ¿no? De hacer a un lado como si fuera una cualquier otra chamba y yo creo que lo que tenemos que ser muy atentos también es en la propia designación.
A ver, Juan Pablo, pero cuando te enteras de la renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral, seguramente pensaste como mucho de nosotros, no lo está haciendo por gusto, no lo hace, no se hace a un lado para irse a atender cualquier otra cosa, sino debe haber alguna razón de suficiente peso para dejar a un año del proceso electoral el cargo.
Lo que dijo en su escrito es que era por asuntos personales y de manera irrevocable. La sospechosa, el sospechismo alrededor de Gris me parece que sí puede darse en un contexto donde en este país la democracia está tomada por un partido político que es Morena, porque las instituciones, tanto de administración de justicia electoral como de organización electoral, lamentablemente están tomadas por Morena, lamentablemente. Y bueno, ya no digamos la Suprema Corte que podría ser el jurisdiccional, ¿no? Que es una burla. La carabina de Ambrosio y una transmisión de la Suprema Corte es lo mismo. Bueno, no solo eso. Nosotros creemos que sí puede haber una intervención, por supuesto, Morena, y por eso lo que hablo, Gris, es el cuidado que debemos de tener para el nuevo nombramiento del consejero del Instituto Electoral Local de Jalisco. Porque luego no mete las manos Morena, eso sí creo. Eso sí estoy casi seguro que va a querer tener la tentación Morena de meter las manos y eso no lo podemos permitir.
¿Crees que hubo amenazas en esta renuncia? Cuando se dio el proceso electoral, ya sabemos los episodios que fueron cuestionables en la administración de Paula Ramírez, lo dijo varias veces, estoy amenazada. ¿Crees que esto fue lo que la llevó a renunciar?
Si es así, tiene que presentar entonces las denuncias pertinentes y hacerlo de manera institucional, es decir, me denunció fulano, sutano, mangana, y entonces hacer de esto también un señalamiento muy puntual de quién le está amenazando y por qué la está amenazando. Al final, Gris, ella calificó una elección. En el proceso electoral, ella determinó quién ganó la gobernatura y estableció tanto plurinominales como ayuntamientos. Claro que eso tiene una alta responsabilidad, claro que lo tiene. Pero para eso también, perdón que lo tenga que decir así, también hay que fajarse en el cargo también para decir, es mi responsabilidad tanto las buenas como las malas. Lo que me parece también irresponsable es que no obstante tenga cualquier amenaza, debió de quedarse en el cargo.
O sea, responsabilizas totalmente a ella de la decisión.
Pues es que ella lo estableció en su escrito así, y yo creo que el hecho de que estemos iniciando el proceso, si hubiera hecho hace un año, dijéramos, bueno, a lo mejor sí no quiere lastimar el proceso, Esto pareciera que hay una intención de lastimar el proceso.
Paula Ramírez se va sola. ¿Ves la posibilidad de que salgan algunos otros consejeros o personal del mismo instituto?
Al parecer hay un procedimiento abierto con algunos funcionarios del Instituto Electoral. Eso lo determinará el pleno del INE. Pero lo que sí esperamos es que en el pleno del INE no haya manoseo de Morena, no haya manoseo político de esto. Tienen que regresar la honorabilidad de la política, carajo. Tienen que el INE, la responsabilidad es que el nuevo nombramiento del consejero tenga un tono mucho más responsable y no entreguista hacia los intereses de Morena.
Pues ya escuchó usted lo que señaló el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín. Considera que la renuncia de Paula Ramírez es una irresponsabilidad de su parte. También considera pues que hay una posible intervención de Morena y que, como le digo, las reacciones en torno precisamente a la renuncia de Paula Ramírez al Instituto Electoral de Participación Ciudadana generan como una especie de sensación, digámoslo en términos generales, por supuesto, de descobijo. ¿Por qué? Porque, como le digo, ya está a la vuelta de la esquina. Prácticamente el proceso electoral del 2027 arranca en septiembre. Estamos en junio, julio, agosto, septiembre, en tres meses más. Entonces, bueno, pues ahí el diputado panista insistió en que la nueva presidencia del YPC debe actuar con imparcialidad y advirtió que en caso de detectar decisiones que favorezcan alguna fuerza política, presentarán las denuncias correspondientes. Y dentro, pues, de estas reacciones, estamos hablando también de otro panista, del coordinador del PAN, en este caso en el Congreso del Estado de Jalisco, Julio Hurtado, quien pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral designar un perfil independiente y profesional para encabezar la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco tras la renuncia de Paula Ramírez. Vamos a escucharlo.
Había habido denuncias de varios actores y instituciones políticas con relación a la parálisis que había habido del instituto, que no se estaban dictando las medidas cautelares, que el árbitro estaba quieto. Nos preocupa la sustitución. ¿Quién va a llegar? ¿Qué perfil va a llegar ahí? Si como se ha dado en otras latitudes, pues son perfiles afines a uno o a otro partido político, o si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral va a privilegiar un perfil independiente.
Bueno, pues ahí lo escuchamos, precisamente a Julio Hurtado. El diputado panista insistió en que la nueva presidencia del YPC debe actuar con imparcialidad y advirtió que en caso de detectar decisiones que favorezcan alguna fuerza política, pues presentarán esta denuncia. Y también hay otra reacción a la renuncia de Paula Ramírez a la presidencia del Instituto Electoral de Jalisco. Estamos hablando en este caso del coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Miguel de la Rosa. Criticó la actuación del organismo durante el proceso electoral del 2023-2024, por lo que pidió que la próxima designación garantice independencia e imparcialidad. Vamos a escucharlo.
En lo que fue la experiencia del proceso electoral 23-24, Morena presentó distintas observaciones y controversias. En nuestra opinión, no hubo una actuación apegada a las condiciones de parcialidad, de objetividad, independencia del organismo electoral. De ahí derivó que promoviéramos incluso pues algunos recursos legales. Pensamos que esta es una oportunidad, entonces, para que pueda llegar al organismo una persona que sí garantice plena independencia e imparcialidad.
De la Rosa señaló que la renovación de la presidencia del organismo representa una oportunidad para fortalecer la confianza en la institución de cara a futuros procesos electorales. Y bueno, usted sabe pues que un proceso electoral de verdad no es una cosa que se haga, ¿cómo le digo yo?, de la noche a la mañana. Son muchas las aristas que se tienen que contemplar, es mucho el trabajo también de mucha gente para la organización de una, pues de unas elecciones, ¿no? Entonces, el hecho de los cambios en una dirigencia, pues bien podrían ser una una situación complicada, pero me parece que tampoco insalvable, ¿no? Porque dentro precisamente del mismo Instituto Electoral de Participación Ciudadana, si está la presidencia, como en ese caso recae todavía hasta el primero de julio en Paula Ramírez, pero también hay otros consejeros que, pues, podrían tener la posibilidad de ocupar esa silla. Claro, liderar algún proyecto o liderar alguna institución, pues también requiere de un perfil, ¿no? Entonces quisiéramos pensar que los otros consejeros también podrían tener o estar preparados justamente para poder tomar el puesto de Paula Ramírez. En fin, hay varias de las reacciones, ya las escuchó usted y bueno, pues estaremos al tanto. Y vayámonos ahora con el Mundial, muchas cosas con el Mundial. Derechos Humanos atendió algunas incidencias durante la primera jornada del Mundial. Hay también por ahí un micrositio para los visitantes que vienen a esta ciudad justo por la cuestión deportiva o por el fútbol. Y bueno, también de penísima ajena. De verdad, de penísima ajena. Casi 37 toneladas de basura se recolectaron en un solo día. No lo puedo creer, Edgar Flores Maciel. ¿Qué coches?
Vamos, no me eches de que si se tapó la alcantarilla, de que inundamos. Fíjate que hablaba, rápidamente te lo comento, con un bombero ayer, y le comentaba este tema del paso a nivel de Washington y 8 de julio. Y decía, oiga, pues no, quiero instalar unos cárcamos. Dijo, déjame te explico. Dijo, ojalá que lo puedas hacer extensivo. Si el agua no cae a los cárcamos, pues entonces quejará el cárcamo. Y creo que tiene razón entenderlo desde esa lógica. Es decir, si la boca de tormenta se tapa por la basura, Meche, el agua no cae al cárcamo de bombeo y el agua no se bombea.
Pues no.
Entonces, sí, tiene mucho que ver el tema de la basura, pero ahorita vamos a tocar ese tópico porque efectivamente en este arranque del Fan Fest del Mundial 2026 en el centro de Guadalajara, estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que, bueno, pues estuvo vigilante, ya lo había estado, lo había anunciado desde aproximadamente un mes antes de que iniciara la justa deportiva, de que iba a estar, pues, vigilante tal cual, de que no se violaran derechos humanos, no se vulnerara la integridad de las personas en medio de todo este festín del colgón y todo lo que implica esta concentración futbolística internacional. Bueno, pues hoy emitió un comunicado con un balance de lo que se vivió y lo que encontraron durante el desarrollo de este primer encuentro de FanFest en el Centro Tapatío. Y le cuento que en esta información que emite el organismo, bueno, pues se dio cuenta de que en el FanFest en Guadalajara se atendieron un total de 4 conflictos, fueron resueltos de manera inmediata. Se reportaron también, como ya le dábamos cuenta, 3 menores extraviados, un niño y 2 niñas, que por fortuna pudieron a la brevedad ser reincorporados a su seno familiar, no pasó más allá del susto. Y bueno, pues fueron localizados con buen estado de salud, que eso es importante. También dice la Comisión de Derechos Humanos Jalisco que se identificó a un joven de 19 años en situación de vulnerabilidad física. Y fue ese compañero, su hermano de 16 años, por lo que se dio vista a un ministerio público. Y bueno, pues una persona adulta mayor también fue encontrada, pero ella rechazó todo el tipo de atención en prehospitalaria. Estaba en buen estado de salud, por protocolo se pidieron los servicios médicos. No da mucho el detalle por tema de sigilo y ser un adulto mayor de qué ocurría, pero finalmente dicen que se garantizó, eso sí, su traslado seguro hasta su hogar. Y en el tema de la última milla, fíjate que es interesante porque también estuvieron presentes. Es decir, la última milla, ¿saben ustedes? Este operativo vial que se hizo en torno al Estadio Guadalajara por el partido de Corea del Sur. Y bueno, pues lo que reporta la comisión es que se hizo también un balance y transcurrió sin anomalías, sin reportes de personas extraviadas, todo en aparente calma. Este es el balance que da Derechos Humanos. Ojo porque, bueno, pues van a seguir estando presentes. Mandaban por ahí unas imágenes, Meche, donde se ve que efectivamente personal del propio organismo está en diferentes puntos del FanFest, es decir, no tienen un módulo como tal, están rondando para garantizar que toda esta celebración sea apegada 100% a los derechos humanos. Creo que es una buena noticia, los incidentes son mínimos y los conflictos que se registraron también mínimos, pero también afortunadamente resueltos. Y mire, hoy la Secretaría de Turismo ofreció una rueda de prensa Primero para pues también dar una especie de balance de qué es lo que ha pasado a dos días, un día y medio, digámoslo así, de mundial. Y bueno, pues también son noticias positivas porque, bueno, pues en este balance se ofrece también información acerca de un micrositio, una plataforma digital para los turistas. ¿En qué consiste? Bueno, pues esta plataforma tiene información turística, cuenta con algunos tópicos o herramientas como un calendario de actividades y un planeador de viajes personalizado, que permite diseñar recorridos según los intereses, según con cuántas personas vengan. No es lo mismo, o no le ofrecerá lo mismo si usted va con su esposa y usted nada más, o si va con una familia de 3-4 niños. También en torno a las fechas en las que estará usted visitando la zona metropolitana de Guadalajara o el interior del estado. Y acompañado a esto, bueno, pues se ofreció numeralia porque Michelle Friedman, quien es la titular de turismo del estado de Jalisco, explicó que, bueno, pues esta herramienta genera además itinerarios automáticos para todos los municipios del estado. Y durante esta jornada inaugural, balance numérico que hacen, bueno, pues se registraron más de 50,000 personas que participaron, ojo, en actividades mundialistas. Ya sabe usted que no nada más está el FanFest, está el propio Museo Benito Juárez, está la explanada de las Américas en Zapopan, en fin, en todas las actividades mundialistas, solo en la jornada inaugural participaron 50,000 personas. En el FIFA FanFest, el encuentro concentró a 38,000 asistentes, la cifra se mantiene. Y bueno, también se presentó esto que han sido denominado como los viewings Vibra. Son espacios, yo lo voy a decir en inglés, porque la verdad está muy complicado, pero son espacios que se han instalado en municipios como Mazamitla, Chapala, Tequila y Puerto Vallarta, así como también en Lagos de Moreno, que son una especie de mini fanfest. ¿A qué me refiero? Son espacios donde usted puede comer, beber, convivir, ver los partidos de su interés. Y el objetivo, por supuesto, es que la gente que venga a visitar la zona metropolitana y quiera visitar los municipios de Jalisco, bueno, pues tenga también allá un motivo para estar. Es decir, puede ir de turismo, puede conocer, pero también puede encontrar estos Vibra espacios para que pueda ver los partidos de su interés, que es justamente lo que los reúne, el fútbol y la fiesta internacional del Mundial 2026. Y ahora sí, Meche, vámonos con el tema de la basura. Porque mire, Guadalajara dio hoy también un balance de qué ocurrió en tema de cómo nos fue con los residuos, con la basura. Y la cifra, honestamente, no es nada honrosa. Da cuenta del Ayuntamiento Tapatío que se recolectaron 36.8 toneladas de residuos durante la primera jornada, durante un día, en un solo día, que fue la jornada inaugural del FIFA FanFest, y algunas zonas aledañas como la Minerva y el corredor Chapultepec. 36 toneladas de basura, casi 37. La dependencia para este fin del aseo público destinó pues labores como el barrido manual, recolección de basura e hidrolavado, maquinaria y demás. Y el programa denominado Guadalajara Limpia, bueno, pues contó con 82 trabajadores, 21 vehículos, retirando, fíjese usted el desglose, 15.2 toneladas, nada más de Guadalajara Limpia, es decir, nada más en este tópico. El resto, que fue el centro de Guadalajara, Chapultepec, así como la Minerva, que sabemos que ayer todavía la noche estaba la concentración de personas, bueno, pues en esta sumatoria dan las casi 37 toneladas de basura. 77 personas, 8 vehículos para retirar 7.6 toneladas de otros puntos. Entonces, pues sí, hay que apostarle, Meche, a la corresponsabilidad. Está muy padre el tema de divertidos y demás, pero pues sí hay que llevar nuestra basura. Y le digo, hay que llevarnos, porque por ejemplo en el centro de Guadalajara es muy, pero muy complicado encontrar un bote para la basura. Te lo digo porque pues nosotros chameamos prácticamente todos los días por la zona, y en esta remodelación que hicieron las autoridades de Plaza Liberación, por ejemplo, pues no repusieron los botes. Antes había prácticamente un bote cada 10 metros, pero las denominadas papeleras inteligentes no tenían mucho, pero cumplían su objetivo, que era que la gente que acudía al centro tuviera ahí para depositar la bolsita de papel, de las papitas, de lo que usted se imagine. Bueno, pues ahora ya no hay, porque la estrategia del Ayuntamiento de Guadalajara es, pues que si usted va al centro y come algo, se lleve su basura y la pide en la casa. Lamentablemente, pues parece que esta cultura no la tenemos muy arraigada, y esta es la muestra. 37 toneladas de basura en solo un día de FanFest del Mundial. Mi reporte, Meche.
Mira, yo creo que pues a lo mejor nos falla el sentido común, ¿no? Pero digo, estoy viendo que no hay botes de basura. Hombre, pues me llevo mi basura.
Es eso, ¿no? Sí, justamente eso, no porque no haya botes la voy a dejar ahí.
Efectivamente. Entonces, me parece que falta mucha educación cívica a la gente. O yo no sé qué es lo que haga falta, pero sí, la verdad es de que es una verdadera tristeza, porque no sé, yo me imagino, no sé, en su casa harán eso, agarran y se comen un plátano y tiran la cáscara ahí en la sala o donde caiga, o abren la bolsa de papitas y ahí en el cuarto, y, o sea, qué horror. La verdad es de que no podemos entender que Guadalajara es nuestra casa común, que aquí vivimos muchos. ¿No?
Sí, definitivamente, yo coincido contigo, Meche. Si eso hacen en la calle entre la gente, imagínense ustedes lo que harán sin que los vean, ¿no? Está complicado el tema, pero sí hay que apostar a llevarnos nuestra basurita. No nos cuesta nada, Meche. Llegamos, la depositamos y ya. O sea, no va más allá, pero sí, el hecho de que no haya botes para basura no es un pretexto para que usted la tenga que dejar tirada. Y sí, definitivamente, un tema 100% de educación.
Sí. Pues somos unos maleducados cochinos, la verdad. Pues sí.
Sí.
Sí, no. Y pues, al que le quede el saco, ¿verdad?
Fíjate que no, a mí no. Eso.
No, a mí tampoco, hasta eso. Ni a Víctor tampoco, ni a Ver tampoco. Ni a ninguno de nuestros radioescuchas. Los de otras estaciones a lo mejor sí.
Seguro estoy que ellos también se llevan su basura a su casa.
Sí, exactamente. Los radioescuchas de otras estaciones. Eso sí. Mi querido Edgar, muchas gracias.
Nos escuchamos al rato, muchas buenas tardes.
Nos escuchamos al rato, gracias, buenas tardes. ¿Y qué le parece precisamente si vamos a hacer una pausa en este instante? Vamos al mundo al instante con Luis Ángel Carranza y ya volvemos. Tengo participación de usted, no sin antes recordarle con mucho gusto las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos, por supuesto, su comunicación. Es un solo número para ambas redes sociales y este es el 33-11-55-19-62. El señor Alfredo Torres Manzano dice: en Tlaquepaque, zona centro, pusieron una pantalla para ver el mundial y hay gente de la tercera edad parados. ¿Era todo? ¿Vere? ¿Sí? ¿Que pusieran sillas? Uy, pues sería muy complicado, don Alfredo, me imagino, yo no sé. Pero bueno, pues igual, pues no ir a ese lugar o lo que pueda aguantar la gente, ¿no? Me imagino que igual si están ahí es porque pues quieren estar ahí viendo el partido. Tengo también un servicio social. Ay, ¿qué vamos a hacer con Ayeli? Que nomás no podemos tener a los donadores. A ver, son 8 donadores los que se han estado buscando de sangre tipo O negativo. Si usted tiene la voluntad de donar y quiere pedir mayores informes, lo puede hacer a través del 449-469-6508. Se lo repito, 449-469-6508 con Nayeli. Pues gracias de antemano en lo que nos pueda apoyar. También nos dice el señor López: buenas tardes, solo para reportar un choque por alcance entre una unidad del transporte público y un particular en el cruce de la avenida Santa Margarita y el periférico Manuel Gómez Morín. Saludos y excelente viernes. Muchas gracias, señor López. Pues posiblemente, ya sabe usted, estos choques, por lamineros que sean, alcanzan a veces a generar bastante tráfico. Para que usted tenga la precaución, repetimos, hay un choque en la avenida Santa Margarita y el periférico Manuel Gómez Morín. En más participación, José Padilla dice: es muy malo que tiremos basura, pero es malo que el gobierno no ponga botes de basura, son necesarios. Que quiten sus bolardos y pongan botes de basura. Pues sí, hay que seguir haciendo el pedido pues a las autoridades que pongan un bote de basura. Yo también estaría de acuerdo con usted, don José Padilla. Pero eso no significa que como no hay bote, pues entonces déjame y tiro la basura a la calle. O sea, creo que pues somos como que lo suficientemente pensantes y racionales Bueno, yo ya a veces dudo qué tan pensantes y racionales somos los seres humanos, ¿no? Pero en esa, en ese entendido se supone, o en esa condición que tenemos, ¿no? De supremacía ante las otras especies, pues deberíamos actuar de manera distinta. A ver, aquí está, dice Abel Bravo, ¿por qué no entrevistan a Paola Rodríguez para que nos explique por qué renunció? Bueno, pues sí, eso se está buscando poder hacer en su momento, señor Bravo. También en otra participación nos dicen, tal vez una pregunta tonta, ¿qué es eso de FanFest? Favor de una respuesta sin hacer mucho ruido. Gracias, Francisco Aguilera. ¿Cómo que sin hacer ruido? No entendí eso. Pero a ver, don Francisco, lo otro se lo puedo explicar. No es una pregunta tonta. Déjeme decirle que yo creo en esta vida no hay preguntas tontas, porque no lo sabemos todo. Qué bueno fuera que todos supiéramos todo, pero no es así. Todos tenemos alguna ignorancia en algún tema. Y con mucho gusto le explico esto del FanFest. Fan significa de fanáticos, el festival de los fanáticos, es una expresión en inglés, fan festival, el festival de los fanáticos, en este caso los fanáticos del fútbol. Eso es lo que significa, señor Aguilera. ¿Qué otra participación tengo? Aquí ya no tengo más, así es de que hacemos una pausa, Vic, y regresamos con más información para nuestra audiencia. Y bueno, vamos ahora con los FanFest, pero allá en la Ciudad de México. Ya mi compañero Edgar Flores Maciel nos compartió lo que sucedió, al menos en la primera jornada con el FanFest aquí en Guadalajara. ¿Cómo les va allá en la Ciudad de México? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo primero que hizo fue salir a felicitar a la selección nacional. Estaba muy contenta, decía, por el triunfo sobre Sudáfrica, y así lo dijo. Vamos a escucharla.
A ver, Arturo, ya ahorita ya soltamos el audio. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. A ver, que tenemos un problema, vamos a tratar de solucionarlo. Creo que ahora sí ya vamos a escuchar.
Buenísimo, felicidades a la selección. Y además, no solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos. Ayer, pues que regresaron de ida y vuelta, ¿no? Es muy hermoso, de verdad, ver las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde. Van ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país, por favor. Porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo. El Zócalo fue una cosa, pero igual en todas las plazas de las ciudades de El Ángel, no, una alegría de verdad, muy bonito la verdad. Felicidades a todas y a todos. Una felicidad enorme.
Pues siendo que obviamente no solamente felicita a los integrantes, a los jugadores del tricolor, sino también al pueblo de México, porque dice les dio una gran alegría. Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, habló de las cifras en torno al FanFest. Ella explica, en general, fueron cerca de 400,000 personas las que asistieron a estos eventos, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey y en Guadalajara. Escuchemos a la secretaria Josefina Rodríguez.
Dentro de los FIFA Fest, no, sin todavía incorporar los que vivimos en la calle, en las diferentes plazas, en la Ciudad de México, 100,000 en el Zócalo, 200,000 en los eventos futboleros de las diferentes alcaldías, en Nuevo León, 50,000, vuelvo a repetir, sin contar pues todos los que disfrutamos en las diferentes calles y experiencias de nuestras plazas. Jalisco, 38,000, y México de mis sabores y Tacate, 10,000. Así que, pues yo los invito a que sigamos viviendo este mundial este orgullo de ser mexicanos. Ayer creo que todo se nos enchinaba la piel, porque eso es México y eso expresa ante el mundo, y eso hace que un turista compre un boleto de avión y venga a conocer nuestro país.
Pues ahí está justamente Josefina Rodríguez y las cifras preliminares, porque dice todavía no se tienen los números de todos los eventos que se llevaron a cabo en las diferentes ciudades y en los diferentes escenarios que había, porque no solamente eran los FanFest o los lugares que pusieron aquí en la capital, en las 16 alcaldías, 18 en total, pero pues dice hay muchos lugares más donde se celebraron, y así las cifras. Mercedes, buenas tardes.
Arturo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues hubo gente que fue al partido de Corea-Chequia, entre ellos allá mis ojos, mi compañero Luis Ángel Carranza de Edición, me estaba presumiendo, o sea, llega, ¡ay, fui al partido! Y dije, ¿quién te preguntó? O sea, ya sabe usted, me salió toda la envidia. Pero no, se compró un refresco, ¿cuánto me dijo? ¿150 pesos? Dije, no, inventes. 150 pesos, pero en un vaso que venía con el logotipo, no sé qué, de la FIFA y esto y lo otro. Y alusivo también al partido de ese día, Corea-Chequia, ¿no? Un vaso rojo. Oh, está bonito el vaso, ¿verdad? Creo que más bien le vendieron el vaso que el líquido que llevaba adentro. Pero bueno, a lo que voy es de que se armó pues una muy buena convivencia, ¿no? Se armó una muy buena convivencia con la gente que vino de Corea del Sur, un buen partido. Qué bueno la gente que lo disfrutó. Y bueno, con estas actividades hay que decirle a usted que ya comenzó también el montaje del escenario en la Glorieta de la Minerva para los conciertos gratuitos de Maná, programado para el próximo 17 de junio, y el de Alejandro Fernández para el jueves 25 de junio, como parte de las actividades del Mundial 2026 aquí en Guadalajara. Las maniobras pues han generado algunas complicaciones viales allá en Avenida Vallarta, porque solamente queda un carril disponible para la circulación de vehículos por ambas vialidades. Así es de que tome usted sus precauciones por si tiene que transitar por esta zona. Y le recuerdo, esos son los conciertos que vendrán y de manera gratuita. Vámonos ahora con otras cosas. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Mark Hernández. Avalan la ley para que familiares de servidores públicos desaparecidos puedan acceder a una pensión. ¿Cómo estás, Mark? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Macho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya lo dices, hoy se llevó a cabo una sesión del Congreso de Jalisco con distintas actividades, distintos puntos que se abordaron, más los que no se abordaron, los que se volvieron a aplazar. Pero hablemos justo sobre el tema que sí se aprobó, incluso. Es una reforma que permitirá a familiares de servidores públicos desaparecidos acceder a una pensión. Esto mediante la incorporación de la figura de declaración especial de ausencia a la ley estatal del Instituto de Pensiones. Es decir, para otorgar una pensión a algún familiar de servidores públicos, pues solamente se contemplaba la muerte de este último, o en su caso, que dejara, pues básicamente la muerte, ya sea por viudez, o en su caso por tema de orfandad, es decir, para su esposa, esposo en su caso, dependiendo, o sus hijos e hijas, ¿no? Y ahora se contempla, pues en este caso se incorpora a la ley, la figura de la declaración especial de ausencia, siempre que esté, pues, autorizada o emitida por la autoridad estatal correspondiente, con el fin de garantizar derechos y protección económica a las familias de estos servidores públicos que han desaparecido. Esto fue la voz del diputado Leonardo Almaguer, quien es promovente de esta propuesta y que fue aprobado. Escuchemos lo que dijo.
El dictamen no presume la muerte de ninguna persona, por el contrario, se construye sobre el principio de presunción de vida reconocido por la ley para la declaración especial de ausencia del Estado de Jalisco, y exige una resolución judicial firme emitida por autoridad competente.
Aquí está lo que dijo el diputado Leonardo Moguer tras aprobarse esta reforma. Parte de los cambios aprobados incluyen incorporar a la ley el que el Instituto de Pensiones del Estado debe integrar un registro de servidores públicos desaparecidos con el fin de dar seguimiento a estos casos y facilitar da aplicación de los beneficios previstos que pues en la ley, en este caso, ¿no? Y ya te decía, Mecho, brevemente comentarte que temas que no se aprobaron, se aplazaron nuevamente el tema del plan B electoral, que recordamos ya había sido rechazado el 28 de mayo por el mismo pleno, sesión maratónica, al igual que la reforma para aplicar la paridad en la designación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una situación que también viene desde hace tiempo y que la semana pasada se había aplazado y el día de hoy nuevamente se retiró del orden del día. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre estos temas.
Te agradezco enormemente y bueno, déjame nada más te pregunto, pues parece ser que entonces sí va a tener buen final esta propuesta de ley.
Sí, o sea, básicamente ya se aprobó. El último filtro, por así decirlo, sería que se publique en el periódico oficial del Estado. No vaya a suceder lo que ha pasado pues con otras leyes aprobadas en la actual legislatura y que se podría decir han sido vetadas o no autorizadas, no publicadas por el mismo gobernador del Estado mediante la Secretaría General de Gobierno. Ya ha pasado, incluso ya les platicábamos sobre una iniciativa para evitar justamente esos problemas. Ahora pues, con lo de hoy, pues espera que se pueda incorporar y que no haya ningún problema, ¿no? Ya la última palabra, ahora sí que la tendrá el Ejecutivo, solamente es cuestión de decidir si la publica en el periódico oficial del Estado o no.
Oye, de veras, Marco, ¿cuántas leyes aprobadas no, ya publicadas, no, digo, más bien no han sido publicadas, aprobadas pero no publicadas en el periódico oficial?
Son múltiples. La otra ocasión justamente hablábamos sobre eso con el legislador promovente de aquella iniciativa, Enrique Velázquez, que nos refería principalmente, y recordando el caso de la Fiscalía para combatir el delito de tortura, ¿no?, que es el caso quizá más emblemático de estas reformas o propuestas, iniciativas que no han sido publicadas tras haber sido aprobadas por el Congreso, que pues deben de publicarse en el diario, en el periódico oficial del Estado, ¿no?
Efectivamente, pues es como trabajo echado a perder, ¿no? Bueno, no echado a perder, pero letra muerta, pues, o sea, ¿de qué te sirve legislar si no se publica para que no se aplique?
Incluso esta situación se puede replicar tanto a nivel nacional como incluso, por ejemplo, en los presupuestos estatales. Si en algún caso, pues no le parece algún dato, supongamos, a la persona que encabeza el Ejecutivo, en este caso el gobernador, pues él tendría la facultad de vetar la publicación, la ley, evitar que se publique, y pues se tendría que ejercer el mismo presupuesto el año que sigue. Es un ejemplo. Y pues así está la situación en la división de poderes, ¿no? Así es una, en teoría, esta forma de gobierno que se tiene en México.
Exactamente. Pues te agradezco, Marc, la información y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, buenas noches y igualmente que tengan un buen fin de semana.
Muchísimas gracias. Es mi compañero Marc Hernández con la información. Y vamos a la... sí, a la pausa prácticamente, pero para dar pie al noticiero Notisistema de las 7 y terminando el mismo, regresamos con usted aquí a Metrópoli al Día.